Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Ricardo Benjumea, María Teresa Comte y José Beltrán, y vamos a contarles ahora que la revista Vida Religiosa, que editan los claretianos, cumple 75 años, nada menos, en los que esta publicación ha acompañado a la vida religiosa de todo el mundo, llegando en este momento hasta 90 países y a 8.000 comunidades religiosas. Es, por tanto, la de mayor difusión en su especialidad, y los claretianos han querido, como digo, celebrarlo con un simposio de teología para hacer balance del pasado y mirar hacia el futuro, adaptándose ya a los nuevos tiempos, y en este simposio participan, entre otros, vamos a recordar, los cardenales Maradiaga y Aquilino Bocos, el arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, Emili Turu, secretario general de la Unión de Superiores Generales, el teólogo claretiano José Cristo Rey García de Paredes y el carmelita descalzo y actual obispo auxiliar de Managua, que es Monseñor Silvio José Báez, a quien ya saludamos desde la linterna de la Iglesia y le agradecemos que nos atienda. Buenas noches.
Buenas noches a ustedes. Gracias por la invitación al programa.
Bien, lo primero, su razón de esta visita a España, que agradecemos, para celebrar estos 75 años de esta revista de vida religiosa. Cuéntenos un poquito qué ha aportado y a qué ha contribuido en la formación teológica de la vida religiosa en su caso.
Yo agradezco haber sido invitado a este evento porque lo considero importante para la vida religiosa al interior de la Iglesia. Yo soy un asiduo lector de la revista Vida Religiosa desde que era seminarista. Yo soy religioso carmelita y últimamente también he colaborado con alguna pequeña columna en la revista de reflexión espiritual. Creo que es una revista que refleja un poco la historia de la vida consagrada en los últimos años, antes del concilio y después. Ha favorecido enormemente la identidad vocacional de la vida consagrada, ha animado espiritualmente con sus publicaciones esta vocación en la Iglesia, y con la reflexión teológica también ha abierto nuevos horizontes al ritmo de los signos de los tiempos, sin descuidar la dimensión evangelizadora. Creo que ese un evento, 75 años de esta revista, que merece ser celebrada, y yo agradezco al equipo de la revista y a los padres claretianos haberme invitado a participar en el simposio.
Su ponencia, por cierto, que es la que va a clausurar este simposio el domingo, tiene un título bastante significativo: en los conflictos internos y externos, mediación y reconciliación. Es todo un programa, ¿no?
El tema de la conferencia sí, realmente abarca un argumento muy, muy complejo. Trato de hacer un planteamiento bíblico del conflicto, mostrando cómo en la revelación bíblica la misma existencia humana es conflictiva, digamos. El conflicto es de alguna manera inherente a la vida, ¿no? Pero lo que no se puede permitir es que el conflicto, que es inherente a la vida de por sí, se vuelva normal. Entonces es cuando la convivencia se hace imposible. Entonces yo propongo, a partir de dos paradigmas bíblicos, la historia de Caín y Abel y la narración de la Torre de Babel, a partir de ahí, una serie de intuiciones, principios, posibles cauces para superar situaciones conflictivas que generan relaciones de incomunicación, de dinámica destructiva recíproca, y a partir de ahí hacer algunas aplicaciones y cómo la vida consagrada en concreto puede responder a esto.
Son dos palabras, mediación y reconciliación, que nos llevan directamente hasta Nicaragua, desde donde usted viene, porque el miércoles precisamente se abría una segunda etapa de negociación en ese conflicto que se iniciaba en mayo del año pasado, hace ya unos cuantos meses. Cuéntenos su primera impresión para nuestros oyentes. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Bueno, en estos momentos la Iglesia de Nicaragua ha vuelto a apostar en el diálogo y en la mediación. El conflicto nicaragüense es muy complejo. No se soluciona de un día para otro y probablemente llevará mucho tiempo para que este conflicto no solo sea superado, sino que se vuelva se resuelve en una reconciliación, porque el problema ciertamente es político, pero a nosotros como pastores lo que más nos preocupa es el fraccionamiento de la sociedad, la polarización que ha creado, el fraccionamiento que se ha producido en la sociedad. Incluso superando el problema político, nos va a quedar una sociedad sumamente enfrentada. De ahí que de cara al futuro la Iglesia tendrá la gran tarea de acompañar un proceso de sanación interior en las víctimas y de reconciliación social en todo el tejido de la convivencia del país. En este momento se está empezando un segundo intento de diálogo en Nicaragua, muy frágil. Somos una nación que no tiene cultura de diálogo, no tiene cultura democrática, y esto hace que se vuelva mucho más difícil la dinámica del diálogo. En el primer diálogo y en este, la Iglesia ha servido de mediadora. En este segundo diálogo se le está llamando observadora, testigo. Yo creo que lo que menos importa es el nombre que se le da a la Iglesia. Lo importante es que estemos presentes, favoreciendo el encuentro y con mucha esperanza luchando por abrir caminos de solución, aunque sabemos que son muy difíciles de encontrar en este momento.
Usted fue una de las personas que resultó heridas en algunos de los enfrentamientos y de las protestas que hubo en esa represión, que recordamos ha costado cientos de muertos, de detenciones, de exilio para muchos compatriotas suyos. ¿Ha tenido miedo por su vida en alguna ocasión? ¿Ha tenido la tentación quizá de tirar la toalla, de decir no se puede hacer más? ¿O siempre queda una puerta abierta pequeña, aunque sea para la esperanza en ese diálogo y en que ese diálogo llegue a buen puerto?
Sí, tiene razón. En este conflicto que hemos vivido desde abril del año pasado, todos lo hemos padecido de una manera o de otra. Yo en una ocasión fui agredido físicamente cuando junto con el señor cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico fuimos a un templo a intentar liberar unos rehenes de un grupo violento que tenía rodeado el templo. Lo logramos hacer, pero tuvimos que pagar el precio de ser agredido verbalmente e incluso físicamente. Yo quedé herido en el brazo. Bueno, es una secuela de lo que hemos vivido, pero que es mínima en comparación con lo que la gran mayoría del pueblo de Nicaragua ha padecido. Si he tenido miedo, mira, sería mentir si diría que no he tenido miedo. En Nicaragua creo que todos hemos tenido miedo en algún momento. Creo que lo importante no es no tener miedo, sino saber manejar el propio miedo. A mí el miedo me ha ayudado a confiar más en el Señor, me ha ayudado a ser más prudente y a purificar también mi ministerio episcopal, y sobre todo me ha ayudado a entender mejor el miedo de la gran mayoría de la gente que se ha visto prácticamente indefensa ante una represión brutal que ha durado desde abril hasta esta época con distintas intensidades.
Quería compartir esta conversación también con nuestros compañeros, con Ricardo, con María Teresa y con José, que seguro que también tienen preguntas. Ricardo, empezamos contigo.
Buenas noches.
Buenas noches, Ricardo.
Quería preguntarle, hablaba usted el otro día, ayer en concreto, ¿no? Hablaba de cómo pues ustedes han hecho, hacen firme propósito, ¿no? Cada día por desideologizarse, ¿no? Y sin embargo también por estar al lado del pueblo que sufre. Y cómo pues esa opción, por estar al lado del pueblo que sufre, supone que desde el oficialismo muchas veces pues se les tache de opositores, más en un país que ahora mismo pues la oposición está desmantelada y realmente pues no existe, apenas solamente esa alianza cívica que en gran medida pues es un invento incluso de ustedes los obispos, ¿no? Que recogieron una serie de representantes de la sociedad civil para que pudiera haber una interlocución.
Sí.
¿Cómo hacen ustedes para seguir manteniendo ese equilibrio de cara al gobierno? Quiero decir, hay una cara más razonable después en las negociaciones cuando uno está cara a cara con ellos o realmente sigue habiendo pues esa hostilidad verbal o esa animadversión hacia ustedes?
Bueno, mira, ha habido un poco de todo. En un primer momento, cuando el gobierno vio la necesidad de un diálogo, porque el país entero estaba insurreccionado, confió plenamente en la conferencia episcopal. El trabajo de los obispos como mediadores en el primer diálogo fue acompañado por la actividad solidaria, cercana al pueblo, de los párrocos y de las comunidades religiosas. El problema es que, aunque la motivación de nosotros sea evangélica, es interpretada políticamente, y eso trajo consecuencias en cierta manera difíciles, comprometedoras para nosotros, porque se vio como actos partidarios, se vio como una acción de contestación al gobierno. En este momento se ha vuelto a acudir a la iglesia. Estamos tratando de mostrar siempre que lo que nos mueve realmente es nuestra fidelidad al Evangelio y nuestro servicio a la gente, al ser humano. Pero en unas situaciones tan complicadas y complejas como esta, no es fácil lograrlo. Entonces, creo que solamente a través de la oración, que te ayuda a tomar distancia frente a la realidad, a través del diálogo comunitario entre nosotros los obispos y con nuestros sacerdotes y las comunidades religiosas, discernir lo que es mejor hacer en cada momento, y por otro lado el estar cerca del pueblo y escuchar sus necesidades, sus dolores, sus esperanzas, eso te ayuda a mantener un poco el equilibrio, que es muy difícil. Yo allá siempre lo dije, es muy difícil ser mediador en una mesa de diálogo y al mismo tiempo ser pastor delante de un pueblo que está sufriendo. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, la Iglesia de Nicaragua, los obispos y junto con nosotros los sacerdotes y el pueblo de Dios ha comprendido que parte de nuestra misión evangelizadora en este momento es colaborar en la medida de lo posible a encontrar una salida pacífica. Hemos insistido en esto. A veces parece imposible, parece lejana, pero nos resistimos a no perder la esperanza. Sí. Creo que es nuestro modo de expresar la fe en el Señor, en el triunfo del bien y la justicia, en el Dios que es justo y ama la justicia. Mantener la esperanza, vivirla y comunicarla a nuestro pueblo.
José. María Teresa.
Bueno, yo la verdad es que si me permite, monseñor, le quiero dar las gracias. Quiero decir, asistir desde lejos y a través de las imágenes que vemos y fundamentalmente, sí, de los audios que nos llegan, ¿no?, a su resistencia coherente con el Evangelio. De verdad le digo, para una mujer como yo que vive lejos de Nicaragua, es un testimonio de fe impresionante. O sea que si yo le tengo que decir algo esta noche es gracias por demostrarnos que es posible dar la vida hasta el final y darla por Jesucristo y por el bien de su pueblo, ¿no? Me siento muy orgullosa de pertenecer a la misma iglesia que ustedes, se lo digo muy en serio.
Te agradezco tus palabras. Yo lo que te puedo asegurar que es un don de Dios, porque la debilidad humana, la tentación de la desesperanza, el sentirnos muchas veces impotentes ante la fuerza del mal, ante el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, de las personas que han tenido que huir del país por temor, no deja uno de experimentar el límite y la impotencia, pero justamente lo que dice San Pablo, ¿no? En la debilidad se muestra la fuerza de Cristo. Y si hemos podido humildemente como iglesia colaborar a la paz y a la esperanza en Nicaragua, te lo puedo asegurar que ha sido gracia y don de Dios.
José Beltrán.
Buenas noches, Silvio.
Buenas noches, José.
Esta tarde, pues el cardenal Bocos, ¿no?, hacía una reflexión muy interesante en torno a la vida de religiosa, ¿no?, y echando la vista atrás, ¿no?, y la valentía que ha tenido también la revista de los claretianos en muchos momentos, ¿no?, cuando se acusaba a la vida religiosa de estar acabada, incluso de estar muerta, ¿no?, y así se miraba incluso desde dentro de la propia iglesia. El padre Aquilino ha lanzado un mensaje de esperanza y una llamada a renovarse, ¿no? Especialmente en un lugar, en un espacio como en el espacio europeo, ¿no? Sin embargo, yo creo que en el caso de Nicaragua y a los acontecimientos me remito, usted puede dar fe que lejos de estar muerta, la vida religiosa ha sido parte de ese fermento que está haciendo posible el que se escuche la voz del pueblo en medio del caos y de la persecución, ¿no es así?
Sí, yo te puedo asegurar, como religioso también, porque soy carmelita descalzo, que me siento profundamente orgulloso de la vida consagrada de mi país, porque ciertamente la catedral, las parroquias, o las catedrales en general, pero la de Managua en particular, las parroquias se abrieron para prestar ayuda humanitaria en unos momentos de desesperación, en donde la gente buscaba un lugar no solo de refugio, sino para salvar la vida. En aquel momento, muchas de las comunidades de vida religiosa se volvieron casas de seguridad para jóvenes, para ancianos, para enfermos. Yo he podido como intuir tres grandes experiencias que han sostenido no solo a la vida consagrada, sino también a nuestras parroquias. En primer lugar ha sido la profunda experiencia espiritual. Creo que si hemos podido hacer algo ha sido por la profunda experiencia del Señor, iluminados por su palabra y sostenidos por su espíritu. En segundo lugar, también ha sido importante la inserción de la vida religiosa en la iglesia local. Nicaragua tuvo una época, los años 80, uh-huh, en que la vida consagrada fue muy contestataria, en realidad fue muy crítica de la jerarquía de la iglesia. Eso ya es historia. En este momento, la iglesia de Nicaragua hay una gran unidad, una gran comunión, y eso a la vida religiosa le ha dado una gran fortaleza, el sentirse parte de una única iglesia. Y a nosotros como obispos, la vida consagrada nos ha aportado también un sentido profético y un testimonio comunitario muy grande. Entonces, la inserción en la iglesia local ha sido determinante. Y en tercer lugar, creo que tanto a la vida religiosa como al resto de la iglesia de Nicaragua, usando una frase del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, el gusto de ser pueblo. O sea, nos hemos metido dentro de la gente. Hemos sabido estar al lado de quien sufre, de quien llora, y sentir su dolor como nuestro. Entonces, esta cercanía concreta, real, a la gente, a la iglesia la ha enriquecido, le ha devuelto un rostro samaritano que probablemente no habíamos tenido oportunidad de mostrar en Nicaragua. Y en esta dinámica de testimonio, la vida consagrada ha sido determinante.
Una última pregunta, abusando un poquito de su confianza, si nos permite. Nos gustaría que nos contara y contara a nuestros oyentes cómo fue ese reciente encuentro que tuvo con Ernesto Cardenal.
Con mucho gusto. Yo he sido un admirador de Ernesto Cardenal, sobre todo por su obra literaria. Me encantan sus poemas, y en modo particular la hermenéutica que ha hecho desde la antigua dictadura de Somoza de los Salmos, ¿no? Pero una cosa que he admirado en Ernesto Cardenal ha sido su flexibilidad mental para ir siendo autocrítico de sí mismo e ir cambiando posturas políticas leyendo los signos de los tiempos. En esto ha sido un hombre admirable. De rigidez mental no tiene nada. Bueno, él es un anciano de 94 años y cuando yo volví como obispo, nuestra amistad se fortaleció y un día pues me avisaron que estaba muy mal, sí, prácticamente al borde de morir. Creí que ya no lo iba a poder ver, pero me comunicaron de modo no oficial que él había pedido al Papa Francisco que le fuera levantada la censura que le impedía ejercer como sacerdote desde hace 39 años, ¿no? Que le fue aplicada por Juan Pablo II cuando era ministro en el gobierno, el primer gobierno sandinista de Daniel Ortega. Él le pidió al Papa Francisco y el Papa se lo concedió. Yo estaba informado de eso, aunque no era oficial, pero la familia, la gente cercana a él ya me lo había comunicado. Un día me llamaron que estaba muy lúcido y entonces dije, bueno, esta es la oportunidad de irlo a ver porque probablemente va a morir pronto y no voy a poder tener la ocasión de hablar con él. Fui y estaba muy lúcido, pude hablar con él, compartimos en algún momento sobre la realidad del país, ya él estaba en cama en el hospital, pero estaba bastante bien. Como ya sabía yo que le habían levantado la censura eclesiástica, en aquel momento, en modo espontáneo, me vino pedirle la bendición. Además, que como obispo, en el momento que vivo en Nicaragua, la necesito. Y él es una de las personas más conscientes de lo difícil del momento histórico que vive Nicaragua y accedió gustoso, con una gran sonrisa en los labios y con lágrimas en los ojos, a darme la bendición, a lo que yo correspondí arrodillándome frente a él. Entonces, fue el último momento que compartí con él. Creímos que era el final de su vida. Después llegó el señor nuncio apostólico a dar oficialmente el aviso y celebró con él la Eucaristía allá en el hospital. Pero curiosamente Ernesto se repuso y se puso muy bien de salud y ya está en su casa.
Bueno,
un milagro.
Nos alegramos.
Así que nos alegramos por él también.
Muy bien, pues le agradecemos a Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, que nos haya acompañado estos minutos y le despedimos con nuestros mejores deseos para ese querido pueblo hermano de Nicaragua y para
gracias
toda la diócesis de Managua.
Gracias a ustedes por abrir este pequeño espacio a Nicaragua y a su iglesia con tanto cariño. Que Dios lo bendiga.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.